El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más, bienvenido a Lo que viene y arrancamos este programa con los gadgets tecnológicos que hemos querido destacar esta semana. El primero que nos trae Victoria Montaner lleva marca España, que eso siempre nos gusta, si eres habitual de este programa ya lo sabes. Victoria, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene.
Buenos días, José Ángel.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues mira, tenemos que poner el foco en Barcelona porque la startup de Blue Box Biomedical Solutions ha desarrollado un dispositivo médico para detectar el cáncer de mama con tan solo una muestra de orina. Es un invento fantástico, como te imaginarás, porque te voy a dar un dato. En España, aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en el pecho. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo. Ha superado por primera vez al cáncer de pulmón, según los últimos datos del Centro de Investigación del Cáncer. Así que este dispositivo, aunque se encuentra aún en fase de desarrollo y de certificación, parece que facilitará enormemente los procesos de diagnóstico.
Sí, sobre todo por la rapidez en los resultados, por la sencillez de su uso y también por lo económico que resultaría, que esto es muy importante. Desde hace años se conoce que la composición de orina cambia cuando una persona tiene cáncer de mama porque provoca unos biomarcadores que solo aparecen con este tipo de enfermedad, y ahí está la clave. Así que el objetivo de este equipo de Barcelona era encontrar de una manera sencilla cómo detectar esos biomarcadores de forma, pues eso, fácil. Tan fácil como un test de embarazo.
Sí, así funciona el dispositivo, es lo mismo, con la muestra de orina te dan los resultados.
Bueno, aunque suene raro, lo que te voy a decir, se dieron cuenta de que lo que querían hacer era muy parecido al funcionamiento del olfato de los perros y la capacidad que tienen para detectar ciertas sustancias. Así lo ha explicado Judith Giró, CEO y cofundadora de The Blue Box Biomedical Solutions, aquí en Lo que viene.
Curiosamente, un sistema que funcionaba de forma similar era el sistema olfativo del perro. Es decir, los perros podían oler fluidos corporales humanos y detectar cáncer de mama. Lo que decidimos nosotros es hacer un dispositivo que funcionará de forma similar a la nariz de un perro. Por eso algunos lo llaman una nariz electrónica, una e-nose.
Esos biomarcadores son en realidad muy difíciles de localizar porque están diluidas entre muchísimos componentes de la orina. Judith Giró ha explicado cómo han conseguido que funcione el dispositivo.
La Blue Box calienta la muestra de orina de manera que, como esas palabras que tenemos son muy, muy, muy pequeñitas, a la que calientas la muestra de orina, se van volatilizando y se evaporan de la muestra de orina, llegan al techo del dispositivo y chocan contra una placa de sensores. Y lo que provoca es que esos sensores se activen. Entonces, la activación de esos sensores es lo que nos permite saber que esas palabras, que esos biomarcadores, esos puntos de información estaban allí.
Bueno, pues este proyecto ha sido reconocido por varias instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Caixa, en uno de los premios de emprendedores que tiene aquí en España, que está ganando mucho peso en los últimos años, y precisamente este proyecto que acabamos de contar aquí en Lo que viene ha sido reconocido y va a ser impulsado, ¿no?, por la Caixa. Así que, bueno, tiene muy buena pinta y ojalá siga creciendo. Oye, seguimos mirando al futuro con un invento que tiene que ver con la evolución humana. ¿Te imaginas que lo normal, lo corriente fuera que tuviésemos seis dedos en en cada mano. Quizás podríamos escribir los guiones más rápido. Los camareros podrían llevar más bandejas. Bueno, no lo sé. Los cirujanos trabajar con muchos más instrumentos a la vez. Eso son hipótesis.
Sí, pues según los científicos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, pues este sexto dedo haría que nos moviéramos más y mejoraría nuestra capacidad de agarre. También podríamos cargar con más peso con cada mano. Y por eso, precisamente por estos motivos, han desarrollado un pulgar robótico. Así podríamos realizar muchas más tareas, ser más eficientes y productivos. Y bueno, como anécdota, se decía que la reina Isabel I de Inglaterra, la que se enfrentó a Felipe II, pues también presentaba esta característica física.
Oye, yo tenía un amigo que nació con 6 dedos. Justo en el pulgar le salió como otro dedito con su uñita y todo. Se lo tuvieron que quitar, sí, porque era una especie de malformación, pero no estaba pensado como esto que estamos contando, que sería mucho más robusto y con mucho más peso, ¿no? Este dedo recibe el nombre de tercer pulgar y realmente es una prótesis que se coloca en el lado opuesto de la mano donde está el pulgar natural, es decir, justo al lado del dedo meñique. ¿Cómo funciona? El secreto está en unos sensores de presión que se colocan debajo de cada dedo gordo de los pies. Con la presión que se ejerce en el pie derecho se controla la dirección para adelante o para atrás, y con el pie izquierdo eliges el sentido, para arriba o para abajo. Me parece un poco, no muy sencillo, ¿eh?
No, pues no te creas, ¿eh? Parece que no es nada sencillo, pero es que la empresa ha asegurado que este pulgar se aprende a usar en un minuto, y tenían razón, porque es que han hecho un experimento, han hecho una prueba para demostrarlo. Cogieron a 600 personas de entre 3 y 96 años y el 98% de los participantes fue capaz de utilizarlo en el primer minuto de su uso.
A lo mejor, Victoria, es más fácil usarlo que contarlo cómo se usa, ¿no? Que
pues
contar cómo se usa.
Eso, yo creo que ahí está la clave. Bueno, Tamar Makin es una de las coordinadoras del proyecto y profesora de neurociencia cognitiva de la Universidad de Cambridge. Ella ha explicado que este dispositivo está diseñado específicamente para personas sin discapacidad, pero anuncia que en el futuro lo podrían utilizar también personas con discapacidad o que les faltara algún dedo.
Aunque el pulgar está diseñado para personas con discapacidad, podemos imaginar fácilmente situaciones en las que las personas con discapacidad puedan disfrutar o beneficiarse de su ayuda. Hemos construido el pulgar también como una alternativa a la tecnología de asistencia tradicional.
Todo apunta a que esta prótesis se convertirá dentro de poco en un dispositivo portátil motorizado más, es decir, que se unirá dentro de poco a los que ya conocemos, como esos exoesqueletos o los brazos robotizados que llevan ya un tiempo utilizándose para aumentar nuestra fuerza y nuestras capacidades.
Bueno, el siguiente invento viene desde bastante lejos. Viene desde China y consiste en una piel electrónica o e-skin que puede resistir un frío extremo de hasta 78 grados bajo cero. Algo increíble, algo impresionante. Pero no os hagáis muchas ilusiones, los más frioleros, porque no está diseñada para humanos. Para que nos la coloquemos encima como si fuese un abrigo. ¿Para quién está pensada entonces, Victoria?
Pues de momento para los robots que quieren trabajar bajo temperaturas extremas. De hecho, está pensada para esas máquinas que sirven para la exploración polar. Los científicos de la Universidad de Tianjin, que la han desarrollado, sostienen que este nuevo material les permite obtener retroalimentación táctil, es decir, esa sensibilidad, ¿no? Que es precisa en esos entornos tan hostiles y que es un progreso increíble.
Sí, estos inventores explican que la e-skin es muy extensible, autorreparable y sensible al tacto. Esto la convierte en una herramienta con la que robots polares podrán percibir presión, reconocer formas y símbolos en esos entornos extremos de los que estamos hablando.
Pues sí, y aún hay más, porque este invento puede aplicarse no solo en expediciones científicas polares, sino que también podría llevarse a otros campos de investigación, como por ejemplo el sector espacial.
No podemos despedir esta sección sin antes hablar de Valentín Frecha, el joven ucraniano que ha conseguido convertir las hojas caídas de los árboles en papel. Un invento ideal para luchar contra la deforestación y las emisiones de carbono y aprovechar todo, la materia prima.
La idea surgió mientras hacía senderismo por los montes Cárpatos y vio en el camino las hojas caídas de los árboles. En ese momento se acordó de lo que había aprendido en el colegio sobre los biopolímeros, que, bueno, como la celulosa, y sobre cómo las empresas talan árboles para obtener la pulpa y convertirla en papel. En ese momento supo que debía hacer algo al respecto, así que inmediatamente después se convirtió en miembro de la Academia Juvenil de Ciencias de Ucrania y empezó su andadura hacia su propio invento.
También creó su propia compañía que se llama Relief Paper. Emplea una tecnología avanzada para procesar estas hojas caídas y convertirlas en papel sostenible sin sulfatos, sulfitos ni cloro. Las hojas se someten a una limpieza exhaustiva y pasan por un tratamiento químico-mecánico. Este proceso permite extraer la celulosa sin dañar la estructura de la hoja. Fíjate, con algo más de 2 toneladas de hojas caídas se ahorra talar 17 árboles.
Sí, además de fabricar papel sostenible, este sistema también está pensado para crear embalajes, cuadernos y hasta bolsas. La compañía se subcontrata desde Ucrania y la empresa vende su producto en muchos países europeos. Para que te hagas una idea, bueno, entre sus clientes pues están empresas como L'Oréal, Chanel o Samsung, por ejemplo. Y la empresa aspira a trabajar con restos de frutas, como hojas tropicales de piña, plátano o yuca.
Bueno, los planes de este joven ucraniano de 23 años que vive en Francia, desde que comenzó la guerra, es la de transformar la industria del embalaje y sin duda está en camino. Bueno, pues hasta aquí los 4 inventos de la semana. Te lo digo siempre, pero no me voy a cansar. Muy, muy potentes. Victoria Montaner, muchas gracias por tu aportación, como siempre, aquí en Lo que viene.
Muchas gracias a ti, José Ángel.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues continuamos aquí en Lo que viene, en COPE, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y hablando también de cambios sociales. Ya sabes que nos gusta hablarte de la sociedad del momento y también imaginarnos cómo va a ser la sociedad en los próximos años. Y fíjate que precisamente para esto, para hacer un dibujo de los seres humanos que vamos a tener en los próximos años, he querido llamar a este programa a una persona que piensa mucho, que reflexiona, que tiene una mente brillante, que es pensador, es economista, es doctor en economía, es profesor en la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, y es creador también de contenido. Le tenéis que seguir, tiene canal de YouTube, tiene Instagram, tiene TikTok, se llama Antonini de Jiménez y está aquí sentado a mi izquierda. Antonini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
José Ángel, estoy muy encantado, muy a gusto de estar aquí y muy bien hallado.
Qué bien. Oye, tenemos que contar a la audiencia, porque me parece justo que yo te conocí hace unos meses porque Vittorio Duque, compañero nuestro, que muchos de los que nos escuchan lo conoce, sobre todo relacionado con el deporte, me dijo, oye, mira a esta persona, síguele en redes sociales, dedícale un tiempo, mira sus vídeos de los temas de los que habla y seguro que te interesa llamarle para lo que viene. Y aquí estás, tiempo después.
Pues bueno, eso denota algo muy positivo en ti, que eres un buscador de la verdad y por ende una persona que quiera abanderar la libertad. Y no porque yo me quiera echar flores, podría haberme encontrado y no haberme llamado, sino porque eres un sujeto inquieto que no se conforma con lo políticamente correcto y establecido, y esa actitud es la única esperanza que tiene España para salir del... bueno, pues del vendaval en el que está metido.
Qué bueno. Oye, vamos a hablar de muchas cosas en estos minutos que van a ser apasionantes. Fíjate, tú ya lo has adelantado, ¿no? Yo uno de los puntos que tengo aquí sobre el papel es lo políticamente correcto. Y si te parece, vamos a hablar ya sobre esto, ¿no? ¿Nos hace ser mejores por evitar los líos? Es decir, lo políticamente correcto es decir, oye, no te metas en charcos, estate en la opinión generalizada, no critiques a los demás, aunque sepas que están mal, y así no te vas a meter líos. ¿O es una deriva peligrosa, Antonini?
Nos empequeñece enormemente. Es como cuando metes la ropa en la lavadora y luego sale más pequeña. Pues eso es lo que nos ocurre. Las personas no estamos llamadas para vivir una vida cómoda, no estamos llamados para sacarnos unas oposiciones y desentendernos de la vida. Las personas estamos llamadas para ser nuestra mejor versión y la tenemos. Lo que pasa es que cuando vivimos en la mediocridad se nos olvida, porque estamos instalados en esa feliz mediocridad de Doritos y Netflix, como yo digo, y se nos olvida que hay algo mucho más grande. Lo que yo estoy intentando hacer cada vez que vengo a España desde Colombia es rodearme y codearme con personas que están en una versión de ellas mismas altas. Por ejemplo, sacerdotes. Por ejemplo, toreros. ¿Por qué? No porque yo quiera ser sacerdote o quiera ser torero, sino porque quiero tener la misma actitud que ellos tienen cuando están delante del sagrario y que ellos tienen cuando están delante de una bestia de 500 kilos. Y eso, escúchame lo que te digo, es la, a tú y los que nos escuchan, es la única fórmula que tenemos para sacar adelante los problemas que padece España. Salió un partido político que dice que hay que meter en la cárcel a Pedro Sánchez. No, hay que meter en la cárcel al socialismo, que es ese virus que infecta a la sociedad y que la acostumbra a vivir en la mediocridad felizmente instalada.
Oye, otro de los temas, conceptos, ¿no? que se están instalando en la sociedad esta en la que vivimos y que también hay cierto miedo por algunas personas pensadores en que esto continúe hacia adelante, es la posverdad, ¿no? Que básicamente es más importante para una persona reforzar o reafirmar su creencia o ideología que reflexionar sobre qué es verdad, ¿no? Qué es la verdad. ¿Tú cómo ves esto a medio plazo? El tema de la posverdad, ¿hay alguna manera de combatirla? ¿Va a ser algo que en los próximos años se siga desarrollando?
Es muy simple. O la combatimos nosotros mismos o acabaremos viviendo en un régimen de violencia y de autoridad radical. Ahora ha salido una ley que quiere aprobar el presidente contra los pseudomedios, ¿no? Dice, eso es resultado de que la sociedad española ha ido perdiendo su libertad. Por lo tanto, las personas han dejado de ser creativas, innovadoras. Y los medios, no solo los medios, también las universidades, no solo las universidades, todos los sectores de la sociedad se van mediocretizando. Entonces es curioso que el socialismo envenena a la sociedad y luego tiene el antídoto para sacarle del veneno. Y ese antídoto lo conocemos, violencia, leyes como la que quiere aprobar Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Así que o salimos nosotros, yo tengo una frase que digo, o te metes en problemas o tu vida se hace un problema.
Qué buena esa frase, es muy contundente. Antonini, hace unos días fueron las elecciones europeas, ¿no? Se adelantaba, algunas encuestas hablaban de que iba a haber un renacimiento muy grande de la extrema derecha o lo que se considera por algunos medios o por algunas personas la extrema derecha. Al final, ese renacimiento no ha sido como se hablaba, ¿no? Pero es verdad que la extrema derecha ha ganado fuerza, ¿no? Yo aquí no quiero hablar ni de extrema derecha ni de extrema izquierda porque, además, primero habría que replantearse qué es la extrema derecha y qué es la extrema izquierda, en función también de quién, ¿no? Pero sí que quiero hablar de los extremos, Antonini. Tú lo ves desde Colombia, aunque viajas mucho a España, estás bastante tiempo aquí, pero tú lo ves desde otro continente, ¿no? Pero ¿por qué crees que esos extremos están volviendo a coger fuerza en todo el viejo continente?
Muy simple, porque la sociedad en su interior se siente profundamente hastiada, infeliz, porque la sociedad española está cansada de vivir como vive y no encuentra otra alternativa que buscar radicalidad. Es decir, ir pues al jarabe más fuerte. Cuando te acostumbras a beber alcohol, pues ya necesitas dosis más grandes para que aquello tenga efecto. Pues esto es exactamente igual. Pero eso es una deriva muy peligrosa porque esa no es la manera en la que nosotros tenemos que salir. La única manera que tenemos para salir de la superficialidad en la que vivimos felizmente instalados es realmente ser examen de conciencia, es querer buscar la libertad, es no conformarnos con lo políticamente correcto. Es que cuando te mires al espejo te sientas orgulloso de la sonrisa que emana de tu boca porque sabes que has hecho lo que tenías que hacer. Es no sentir remordimiento por haber sido un mediocre, es meterte en líos, es no querer vivir sin responsabilidad. O sea, eso lo sabemos, José Ángel. Es que ese tipo de cosas nacen ya inscritas en nuestro corazón. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ocultarlas por un berenjenal de ideología, de razonamiento, de excusa para no verlo. Pero todo el mundo sabe cuándo tiene que estar en el sitio que tiene que estar y cuándo no debe de hacerlo. Yo acabé la tesis doctoral con 30 años y yo sabía que podía trabajar como profesor de universidad en el extranjero o tenía que hacer 1 millón de posiciones y 1 millón de papeles para poder empezar a trabajar en España. Sabía mi corazón lo que tenía que hacer si yo quería ser libre. Cogerme un avión a 10.000 kilómetros e irme a Camboya. Ganarme yo mismo la oportunidad. Tú has hablado de las elecciones. Dicen que el desempleo, perdona que siga con esto, pero es que es muy importante. Dice que el desempleo juvenil en España es el más alto de la Unión Europea. Es cierto, pero es normal que lo sea. ¿Qué tienen que ofrecer hoy día los jóvenes? Nada. Si lo único que estudian, y estudian mucho, muchas veces, solamente para tener unas oposiciones y tener a alguien que le pague un sueldo. Para desentenderse de la vida. Lo que genera valor en las sociedades no es hacer cosas, no es trabajar, es trabajar bien. No es producir mucho, es producir mejor. No es imitar, es innovar. Y eso solo es lo único que permite que una sociedad se estabilice y salga adelante. Pero los jóvenes queman su creatividad por miedo. Crean su capacidad de innovar pues precisamente por comodidad, por mediocridad. Entonces da igual que tengamos 1 millón de Einstein en España y 300.000 universidades y luego, cuando acabamos, estamos pensando en a ver quién me da 2.500 euros al mes hasta que me muera. Lo siento, no se puede vivir de esta manera. Y quien vive de esta manera acaba teniendo problemas con su mujer, acaba teniendo problemas con el vecino, acaba teniendo problemas consigo mismo, acaba yendo al psicólogo tomando pastillas porque no puede dormir. Es decir, al final los problemas salen. Esto es como los dibujitos en la feria, que le pegas a las cositas estas que salían, ¿verdad? Y salen por otro lado. Los problemas te salen suturados por otro lado, porque el ser humano no ha nacido para ser mediocre y para vivir subyugado por el socialismo. Hemos nacido todos para ser libres. También Pedro Sánchez. Así oye, que desde aquí, ánimo, Pedro.
Desde luego, puedes. Antonini, vivimos en una época en la que está esa paradoja, ¿no? Una época, al menos aquí en España, en la que, en teoría, más oportunidades tenemos, en la que más herramientas tenemos, tenemos, y sin embargo un porcentaje alto o medio de la población es infeliz.
Qué buena pregunta.
Es infeliz. ¿Cómo es posible esto?
Qué buena pregunta. Pues mira, esa pregunta se responde por una paradoja de la libertad, y es que mientras más libertad hay en una sociedad, mayores y no menores son los enemigos de esa libertad. Uno cree que mientras más libertad, menos enemigo, pero no. Mientras más libertad, más grandes son los enemigos. En este sentido, los pecados del Papa tendrán que ser los más grandes del mundo, porque es el que está más cerca de Dios, ¿no? Siguiéndome este ejemplo un poco chismoso. Pero un poco esa es la lógica. Entonces, lo que ocurre es que España está hoy, somos un país capitalista, tenemos la posibilidad de irnos, por ejemplo, a Camboya a dar clases, o no sé, o a cualquier otra cosa. Y sin embargo, esa libertad nos está llegando de forma tan rápida que no estamos siendo capaces de digerirla. Y entonces, ante tal aturdimiento de libertad, de oportunidades, el hombre, para no sentirse un mequetrefe diciendo que las deja a un lado, que es lo que ha estado buscando toda su vida, conseguirlas, pues lo que hace, sí, pero no es prudente, hombre, pero algo tienes que trabajar, tú te suena esto, no es ni verdad ni mentira, hombre, pero a ver, sí, no, pero déjate de estrellitas, Antonini, hay que bajar al suelo, pero bueno, tú tendrás que planear tu vida dentro de 2 años, pero no puedes estar aquí, ¿me entiendes? Mm. Porque la persona necesita algunas razones para justificar el hecho de que, pudiendo no ser lo mediocre, cree que es, sigue siéndolo. Y eso es lo que hay que romper. Y es maravilloso cuando se rompe eso, porque tú dejas de buscar las cosas buenas empiezan a llegar a ti. Mira, una de las cosas que yo tengo para ver si estoy en el buen camino son las personas con las que me correo, con las que me rodeo. Y me doy cuenta que en los últimos años las personas que vienen a mi lado son personas maravillosas, que admiro, que rezo por ellas, que son nobles, que tienen una versión de sí misma que realmente me enaltecen. Entonces yo digo, bueno, pues no voy mal. En cambio, si estoy con otro tipo de versiones de personas que hacen justamente lo contrario, chico, hazte 2 preguntas, quizás no vas por el buen camino.
Oye, Antonini, ¿de quién es la culpa de que los chavales, las nuevas generaciones, tengan como referentes o elijan como referentes determinados perfiles que quizá no son los mejores? Ahora se habla mucho, tú hace unos años preguntabas a un chaval, oye, ¿tú qué quieres ser? No, es verdad que muchos te decían futbolista, eso hace 10 años, ¿no? En mi década, pero ahora
quieren ser... torero, en mi época torero.
Sí. Oye, ahora te responden influencers, y bueno, es verdad que hay influencers de todo tipo, hay gente que genera muy buen contenido, pero luego también están las típicas chorradas del baile y los retos virales, ¿no? ¿Esto se puede cambiar?
Sí, se puede cambiar. Lo primero, necesitan tener unos padres que sean referentes para ellos. No referencias, referentes. Yo no necesito un padre que lea libros, yo necesito un padre que sea ejemplo para que yo lo tenga. Luego me voy a ir a la calle y me voy a perder con los amigos, pero conforme vaya creciendo me voy a sentir más orgulloso de mis padres, que realmente se han convertido en un referente para mí. Y si no tengo padre, entonces me tengo que asumir y concentrar en personas que sean referente para mí. Mira, yo te he traído hoy para la cadena COPE un libro que estoy promocionando, ¿Por qué debería ser taurino?
Ahora te iba a preguntar por él.
De la editorial Señor Escobar. Ahora iremos a eso. Pero a lo que me refiero con esto, con este libro y con otras cosas, es que yo también necesito, yo y todos, necesitamos rodearnos de personas que sean referentes. Ahora te explicaré por qué los toreros lo son, por qué también lo son los sacerdotes, por qué son las personas que se juegan la vida. ¿Quién es un referente, José Ángel? Un referente es alguien que tiene algo por lo que vivir y por dar la vida. Si tú te preguntas frente al espejo, ¿yo tendría algo por lo que dar la vida? No, entonces no estás viviendo en tu mejor versión. Si la tengo, entonces lo estás haciendo. Es así de simple, es así de claro. Entonces los padres tienen que ser referente para los hijos. Y los padres dirán, bueno, es que la sociedad no es referente para mí. Bueno, pues que a lo mejor tú tienes que empezar a ser referente para la sociedad. Y a lo mejor Dios te ha puesto para que desde ti las personas empiecen a ser referentes. Y si es difícil encontrar alimentos de referente, busca los que existen en el mundo. Este libro intenta ser una prueba de ello.
Ya que estamos hablando de los chavales, yo he leído una teoría tuya que me tiene fascinado, ¿no?
A ver,
¿cuál? Te quiero plantear la pregunta, ¿no? ¿Por qué la educación tiene mucho que ver con el prosperar económico de un país? Tú has estado en países muy variopintos, ¿no? Tú has vivido aquí en España, evidentemente, y has crecido. Te fuiste a Camboya, has estado en México también, ¿no? En la frontera de México. En la propia Colombia, ¿no? O sea, son países diferentes, con regímenes económicos diferentes, con líderes diferentes, y cada uno está en un punto distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la educación con todo esto?
Tú dices diferente, yo lo voy a decir más claramente. Peores, infinitamente peores. En uno está el socialismo gobernando en Colombia, que nos tiene en una encrucijada terrible. En la frontera norte mexicana gobierna el Clan del Golfo. Y en Camboya pues viven en la pobreza absoluta. Yo me he dado cuenta que los países, mientras más pobres son, más egoístas son las personas. Tú dirás, por supervivencia, no entremos ahora en la causa. Son más egoístas, miran más hacia su ombligo. Se gastan más tiempo en protegerse de los demás. Y yo me di cuenta que los países más prósperos son aquellos en los que las personas saben decir gracias, por favor. ¿Por qué? Porque eso hace que sean predecibles, eso hace que sean confiables, y al ser la persona confiable no tengo que gastar tiempo, es decir, costos de transacción, en curarme frente a la otra persona. Y entonces ya no compito contra esa persona, sino que compito con esa persona en un nivel de competencia más elevado. Ya no compito a nivel imitación, como puede ser Bangladesh, sino que compito a nivel innovación, como puede ser el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí no compiten entre las empresas, sino compiten con esas empresas en un nivel más alto. Y eso es lo que me he dado cuenta. Es algo tan sencillo como abrir la puerta a una persona, decirle buenos días, sonreírle. Nosotros que lo damos por hecho y ya lo hacemos de una forma automática, no sabemos que dentro de esa forma de hacer automática hay un montón de libertad y de civilización contenida. Porque eso no es algo natural. Eso no sale de forma natural. Las sociedades lo naturalizan o no lo naturalizan. Las que no lo hacen son sociedades pobres que miran su propio bolsillo, que barren para casa, que son mercantilistas, que son imitadoras, que no se arriesgan, que no se coaligan con otras empresas. Es decir, pobreza y miseria. Así que dar las gracias y pedir perdón es la manera más fructífera de ser un país rico.
Qué bueno, qué buena esta reflexión. Quería hablar contigo, antes de preguntarte por tu libro, quería hablar de tecnología, quería hablar de ciencia, de innovación. Nosotros en este programa, siempre que presentamos una nueva tecnología, hablamos con alguien que está metido en un proyecto de innovación, intentamos, ¿no?, imaginarnos cómo esa tecnología, esa innovación va a cambiar el mundo en unos años, ¿no? Y sobre todo va a cambiarlo para bien, y a esos proyectos les damos voz, ¿no? Pero es verdad que la ciencia y la tecnología son dos pilares muy potentes sobre los que se está apoyando ahora mismo el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Tú hacia dónde ves que nos lleva todo esto?
Mira,
hablando de inteligencia artificial,
sí,
de lo
de
que te dé la
eso.
Gana.
Y ahora luego hablaremos de inteligencia artificial. Yo creo que dentro de la innovación hay algo muy verdadero y hay mucha mentira. Mucha verdad y mucha mentira. Mucha mentira cuando la innovación se convierte en proyectos utópicos que son socialistas. Un coche volador, tú sabes, este tipo de cosas, ¿no? Economía sostenible de bla, bla, bla. Todo este rollo de marketing. Pero si la innovación es, por ejemplo, ser moderno es ser coherente contigo mismo. Si la innovación es dar las gracias o pedir permiso. Si la innovación es ser fiel a tu palabra. Si la innovación es, eso es ser moderno. Si la innovación es, a lo mejor, no leerte 100 libros, sino leértelo 100 veces. Si la innovación es, por ejemplo, decirle a tus estudiantes realmente lo que significan las cosas. Si innovación es romper con las ideologías. Si innovación es mirar las cosas tal como son y permitir romper tu sistema de creencias porque la realidad te está diciendo que por ahí no es. Si eso es innovación, que es innovación, eso genera crecimiento.
Eso es innovación y sentido común en muchas cosas.
Es que la innovación es sentido común. Es que la imitación es lo contrario al sentido común. ¿Imitación qué es? Imitar es obedecer. Es hacer lo que siempre se ha hecho. Es ir contra la realidad. Es decirle al mercado que es la realidad. Yo a ti no te escucho. Voy a escuchar lo que se ha hecho siempre en mi familia, de generación en generación. Y si no funciona, culparé al mercado. Pero yo no me muevo de sus casillas, de mis casillas. Innovación es sentido común. Innovación es realidad. Innovación es libertad. Innovación, por ejemplo, es reducir la pobreza. Porque produzco para los demás. Innovación es ser empresario y no empresaurio. Un empresario es un especialista en necesidades ajenas. Un empresario es especialista en necesidades propias. Innovar es ser empresario. Innovar es ser coherente, es ser buena persona, es ser tu mejor versión. Cuando a mí me llegan esto de vamos a hacer un proyecto de computadoras en el Sáhara que va a poner... No funciona. Eso no es innovación, eso es socialismo enmascarado.
Oye, yo mido el interés de las entrevistas. Muchas veces levanto la mirada, me fijo en la cara del técnico, digo, ¿cómo está?
¿Cómo está?
Nuestra técnico, está con la cara pegada al cristal. Es decir, que esta charla está siendo muy interesante. Oye, un par de cosas más. Dime. Inteligencia artificial, ¿qué tienes que decir
pues
de
miro,
de todo
la
esto?
Inteligencia artificial, yo te voy a decir una cosa. Para un hombre libre que está en búsqueda de su mejor versión, es un regalo de Dios. Es la cosa más maravillosa. Pero para un hombre, como hoy en la sociedad española, que busca a toda costa quitarse del medio la libertad y la responsabilidad, es un infierno. La inteligencia artificial no nos hace la vida más fácil. Nos hace más fácil desentendernos de la vida. Apúntalo.
Qué bueno.
La inteligencia artificial hace la vida más fácil a un hombre libre. Pero lo desentiende de la vida aquel que no quiere ser libre. Entonces, cuando a mí me dices que la inteligencia artificial acaba con los empleos, con empleos que son imitación, con empleos que no son innovadores, con empleos en tu peor versión, pero da la posibilidad y abre cancha para crear un mundo de innovación y de mejor versión. Entonces, la inteligencia artificial se pone a la altura de la condición de libertad de los pueblos.
Estoy de acuerdo. Fíjate que aquí tuve hace unos meses en lo que viene a una persona que está muy involucrada en proyectos de inteligencia artificial y decía, oye, no te equivoques, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te la va a quitar una persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Y me parece una reflexión estupenda.
Pero es que llevamos desde el siglo XIX con la revolución industrial el movimiento, el ludismo, que es esa cosa de que las máquinas les van a quitar el sitio a las personas. Mira, te voy a decir algo. Las personas que le tienen miedo a la inteligencia artificial lo tienen porque creen que son un chimpancé con pantalones. Te explico esta teoría. Hay una única cosa en el ser humano que no la puede copiar ninguna inteligencia artificial, ni hoy, ni dentro de un trillón de años. O sea, fíjate, estamos siendo aquí ya un futurible. Pero yo te aseguro, ¿eh? Y si es posible el Señor que nos vuelva a resucitar, nos traiga aquí, yo te pago la deuda si así no fuera, de que va a ser así. Hay una cosa que una inteligencia artificial jamás podrá quitarle al hombre, que es la libertad. ¿Y sabes por qué? Es la única cosa. Porque la libertad nos posee a nosotros, no somos nosotros las que le poseemos a ella. Es la libertad la que nos va empujando. Por lo tanto, como no la podemos predecir, no la podemos computarizar, no la podemos digitalizar. Es la única cosa que una inteligencia artificial no nos puede quitar. Por lo tanto, cuando las personas se despojan de la libertad, de ahí los proyectos socialistas que son tan enemigos de las tecnologías lo son, porque como han quitado al hombre la libertad, lo están convenciendo de que no sea libre, claro, el hombre se queda siendo un trozo de carne, eso es fácilmente sustituible, claro. Pero no permitas quitarte la libertad, que es la única cosa que no te podrá quitar una inteligencia artificial. Así que con libertad la inteligencia artificial es un compañero. Sin libertad la inteligencia artificial es un enemigo.
Desde luego que sí. Oye, Antonini, un par de cosas más. Tú como profesor universitario, ¿no? Sobrevuela por ahí esa teoría de que las universidades cada vez están menos pegadas a la realidad. Hay gente que lo dice, hay estudiantes que terminan la carrera y dicen, no sé si del todo me ha aportado, ¿no? ¿Tú qué radiografía haces de la situación de las universidades, de la formación que se da a los chavales? ¿Crees que está pegada la formación a las necesidades de
la actualidad? Está pegada a los miedos de los profesores. Está pegada a la falta de vocación profesoral. Está pegada a la burocracia española que me exigen hacer 200 documentos firmados por la NECA para ser profesor. No vale que yo haya dado clases en inglés en Camboya, en la frontera norte mexicana. Si yo no me saco el DEA, el DAE o el DUI, no puedo dar clases en España. Lo que me duele es el caudillismo, el hecho de que las personas no puedan ver el talento, sino que lo tengan que filtrar por un informe o por un papel. Por supuesto que los estudiantes tienen razón cuando dicen que en las universidades españolas y de muy buena parte del mundo no se habla de la realidad. El profesor es el primero que se llena de un marco y de pajarito ideológico para protegerse frente a ella. Y luego se hace corear de una serie de estudiantes a los que llama discípulos para fortalecer la mentira en la que vive felizmente instalado. Y por eso está la guerra de bandidos y de guerrillas dentro de las universidades. Pero desde luego hoy día la universidad no es un lugar donde te hace más libre, pero te digo algo, necesitamos recuperar la verdadera universidad.
¿Y eso cómo se hace?
Pues eso se hace llevando a profesores con vocación, eso se hace rompiendo con todas las burocracias españolas que tenemos, acabando con el Ministerio de Educación, al menos en su parte que tiene que ver con las universidades, quitando los papeles. Eso se hace, por ejemplo, relacionando el éxito de los profesores con lo que dicen los estudiantes acerca de ellos y con lo que aprenden, que se sometan al mercado, someter a las universidades a lo que dice el pueblo, a que sean irreverentes. Tú sabes que yo he tenido la buena fortuna de que el 90% de los profesores de mi universidad me quieren fuera. ¿Y sabes por qué me quieren fuera? No me quieren fuera porque mis ideas sean pues que le cambie el chip. No. Ni porque estén en contra, que lo están. En realidad lo que les molesta es que ellos no tengan la libertad para decir lo que ellos quieren decir como yo digo lo que yo quiero decir. A mí los profesores de la Universidad de Sevilla han dejado de hablarme porque dice que un doctor de la Universidad de Sevilla no se puede poner una gorra y salir en la tele hablando. ¿Sabes lo que les molesta? No les molesta los que digo ni que me ponga una gorra, ellos no se la querrían poner. Lo que les molesta es que ellos no tienen la libertad para hacer lo que yo sí hago. Y a ellos a lo mejor les hubiera gustado estar haciendo otras cosas, pero no se atreven. Lo que envidian de mí es la libertad que yo tengo para decir lo que creo conveniente. Eso es lo que las personas cuando se me acercan quieren. No me quieren a mí, quieren la libertad desde la que hablo. Y esa libertad no es mía, esa libertad está en todos los seres humanos de este planeta. Y yo simplemente quiero ser una voz, una pequeña voz en el desierto que diga, chico, puedes salir de esa situación de mediocridad en la que anda felizmente instalado. Dale, me he tenido que ir a 10.000 kilómetros para dar clase. Pues lo hago, pero ahora yo también te digo una cosa. Cuando tengo que decir las cosas en España, las digo, no me callo nada, no le digo nada a nadie.
Y te estamos escuchando en este programa.
Así que si hay profesores universitarios, que lo sepan en España.
Oye, una última pregunta. Vamos a promocionar tu último libro, ¿Por qué debería ser taurino? Aquí tengo una copia, Antonini.
Y que te la voy a regalar y que te la voy a autobiografiar.
Pues voy a ser sincero, no he podido leerme todavía el libro, pero realmente este libro responde a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué debería ser taurino? A ver, desarrolla.
Te voy a regalar para tu programa esto. Cuando yo me voy a Camboya me ocurre algo. Yo había sido antitaurino radical en España. Fíjate, siendo de la provincia de Sevilla. Y en Camboya me hago taurino. ¿Cómo sé que me hago taurino? ¿Cómo es posible? Lo primero es cómo sé que me hago taurino, porque empiezo a ver todos los días videos de YouTube de toros. Y yo digo, ¿pero cómo es posible esto si yo soy antitaurino? Tardo mucho tiempo en darme cuenta de cuál es la razón. Y la razón es, y esto tiene que ver con España, que España está muy por encima de los españoles y de lo que es un trozo de tierra, que la españolidad no cabe en la vida de un español ni en un trozo de una península. Esta es la razón por la que la españolidad ha tenido que expandirse en todo un continente. Y cuando tú metes en un pequeño vaso un montón de cosas, ¿qué ocurre con esas cosas? Que se estrujan entre ellas. Por eso el español tiene tan mala leche. Por eso las tres guerras civiles en siglo y medio. Por eso el problema de los nacionalismos. No es que seamos malos, es que somos demasiado buenos para tan poca cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Camboya? Que se me estalló el vaso. Mi vaso, de mis prejuicios ideológicos, de la manera que tenía que ver en la que yo veía a los taurinos, que si son gente con corbata y con gomina, ¿eh? Todo eso se estalló. Porque estando tan lejos de España, permití que España entrara en mí sin fisura. Y entonces empecé a darme cuenta y a apreciar todas las cosas buenas, maravillosas que tiene España, que yo solo había sido capaz de juzgar por medio de los prejuicios, achatándolo en ese vaso comprimido. Y entonces llamaba que el flamenco era una tontería, que era de ignorante, o que los toros eran de gente asesina. Y entonces se me empieza a abrir una realidad española que es absolutamente inconmensurable. Y entonces también este libro es un canto de alegría y una llamada de atención. España es una cosa extremadamente grande y los españoles no somos capaces de percibir realmente lo que significa España. Es decir, trabajamos con una nacionalidad que nos supera por creces y que no tendremos vida suficiente para apreciar cada uno de sus recónditas esquinas. Y este es un canto a la libertad. Yo no soy taurino, no tengo familiares taurinos, no vivo de la tauromaquia, pero los toros que tiene que ver con España me han permitido entender que este es un país que ama la libertad. Somos los españoles los que nos reducimos frente a nuestra españolidad. Nuestro pasaporte pesa más que nosotros.
Qué bueno. Qué bonita reflexión. Y te voy a decir una cosa, Antonini. Yo también cada día cuando termino hago balance y digo, ¿qué me ha pasado hoy en el día? Y hoy voy a terminar dando gracias por haber compartido estos minutos contigo, porque la verdad que este lunes aquí en Lo que viene ha merecido ya la pena. Antonini de Jiménez, con ese último libro, ¿Por qué debería ser taurino? La gente que te siga en YouTube, la gente que te siga en Instagram, en TikTok. Y nada, buen viaje de regreso para Colombia. Cuídate mucho y que te cuiden por allí.
Que me cuiden, yo te lo agradezco enormemente. Le doy gracias al Señor por esta entrevista y por todas las personas que nos van a escuchar y que van a seguir apoyando en esta lucha por la libertad. Ánimo, chicos, estáis llamados a ser vuestra mejor versión.
Cuídate, amigo, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Comer bien, la alimentación saludable, preocupa cada vez más a los españoles. Mírate a ti mismo, ¿no cuidas un poquito más tu alimentación? O sea, cuidarla con respecto a hace unos años. Bueno, desde la pandemia por el coronavirus, especialmente, el 86% de los ciudadanos, es decir, 9 de cada 10, aseguran estar preocupados por su salud. Y es que más de la mitad, es decir, 63%, 7 de cada 10, tratan de cuidar la alimentación. Come más sano. Son datos de la empresa de análisis de mercados NPD Group. Pablo Garrido, el proyecto de hoy es del sector de la alimentación. Cuéntanos en qué consiste exactamente.
Hola José, la startup de hoy se llama NuCaps y puede revolucionar el sector alimentario y farmacéutico para siempre. Mira, ¿te imaginas poder beber vino sin alcohol con más antioxidantes, probióticos o vitamina D? ¿O un filete de pescado con microalgas y gran cantidad de omega 3 o incluso caramelos saludables? Pues este proyecto, NuCaps, hace todo esto posible porque crean ingredientes funcionales. Fabrican unas mini cápsulas que consiguen aumentar la eficacia y absorción de los nutrientes 30 veces más. Hacen un revestimiento con proteínas naturales y las encapsulan. Y otro aspecto positivo con el que cuentan es el coste, que es un 70% más barato. Es un modo seguro y económico que permite fabricar nanocápsulas y biocápsulas particulares y sin conservantes. Y José, no solo tienen cápsulas para nuestra alimentación, porque también tienen para los animales o el sector farmacéutico. Aparte, han desarrollado productos propios como Nucla, que es alternativo a la sal, y al disolverse en la boca pues simula el sabor salado, pero sin perjudicar a la salud.
Pues como siempre, innovación puntera aquí en Lo que viene. Vamos a saludar a la mente pensante de todo esto, a uno de los hombres, ¿no?, que está impulsando este proyecto, que es Mariano Otto, CEO de NuCaps. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bueno. Oye, este proyecto es súper, súper atractivo. Claro, cuéntanos, por ejemplo, ¿vosotros sois capaces de introducir un extra de lo que sea, ¿no?, a cualquier alimento? Es decir, ¿estamos hablando de frutas, de verduras, estamos hablando de un filete?
Sí, nosotros desde que surgió NuCaps, que ya llevamos 10 años investigando para mejorar el perfil nutricional de los alimentos, nos preocupaban dos cosas. Por un lado, el mejorar nuestra salud a través de la alimentación y segundo, hacer alimentos más sabrosos sin que la perjudiquen. De tal manera que podemos introducir de una manera natural, porque las proteínas son las que hacen de transporte de estas sustancias, cualquier bioactivo o microorganismo que sea beneficioso para nuestro cuerpo.
Qué bueno. Claro, con esto creáis ingredientes funcionales, de hecho aseguráis que aumentáis la eficacia y absorción de los nutrientes 30 veces más, ¿no? ¿Esto cómo se consigue?
Claro, es que hay algunos principios activos, como por ejemplo la cúrcuma, que está muy de moda, o el resveratrol, que es un antioxidante de la uva, que tienen problemas para ser absorbidos por el cuerpo, porque no son hidrosolubles. Entonces, podemos estar comiendo cúrcuma durante siglos que nuestro cuerpo no es capaz de absorberla. Nosotros lo que hacemos es hacer pequeñas bolitas, muy pequeñas, muy pequeñas. Son en un cabello humano cabrían 5.000 de estas bolitas. El aspecto es como una harina muy fina, un azúcar glass. ¿Vale? Entonces lo introducimos dentro de cualquier alimento, de cualquier suplemento, y hacemos que estas bolitas lleguen hasta el intestino y allí en los puntos de absorción concretos se expanden y dejan salir este principio activo que es bueno para nuestro cuerpo. Así es como conseguimos aumentar la absorción, que pasen a sangre y que tengan realmente su efecto beneficioso. A nosotros lo que nos preocupa es mejorar la salud, haciendo que todos estos ingredientes funcionales sean realmente efectivos, tengan un buen sabor y que no sean caros, que es un poco lo que adolece el sector alimentario.
Claro, pero la gente ahora a lo mejor se está preguntando, oye, a mí esto me parece muy, muy atractivo, quiero introducirlo en mi día a día. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿vuestros productos los encuentra en las farmacias, se encuentran en los supermercados? ¿Hay algún tipo de alimentos que ya están en las estanterías de los supermercados que incorporan vuestras microcápsulas?
Sí, seguro que ya casi todos han tomado algo que tenga un omega 3 o que tenga un antioxidante, algún principio activo de NuCaps. La verdad es que nosotros trabajamos para empresas, con lo cual les vendemos estos ingredientes. Y como comentabais antes tu compañero, el NuCla, la encapsulación de sabores, está siendo algo muy atractivo para la industria, porque realmente NuCla es solamente sal marina normal, el sabor tradicional y el ingrediente histórico. Y lo que hacemos es que en lugar de entrar directamente a la boca, al digestivo, y pasar a sangre y tener ese efecto perjudicial cardiovascular, lo que hacemos es que se libere despacito en la boca. Entonces genera una sensación de sabor salado durante mucho tiempo y permite reducir hasta el 45% la cantidad de sal sin que el consumidor detecte que es un producto bajo en sal. Por ejemplo, te puedo decir que hemos engañado entre comillas, con un pan bajo en sal, con un 40% menor de sal, a Svas Culinary Center. Lo cual, los paladares más refinados no distinguen cuál es el producto bajo en sal.
¿Y con la
filosofía...
¿Qué hicieron? No, o sea, un poco la reacción. ¿Quién estaba ahí delante?
Sí, pues no fueron que ellos probaron pan con sal normal y corriente y pan con 40% menor de sal conteniendo NuCla. Y no sabían cuál era el producto bajo en sal. No eran capaces de distinguirlo. Además, es una salinidad muy suave, es menos violenta que el golpe de sodio, con lo cual marida muy bien con muchos alimentos. Y en estanterías de supermercados de Pamplona, de España, se puede encontrar en distintos ingredientes ya. La mayor parte de nuestros clientes no están anunciando todavía que es un producto bajo en sal, porque el producto bajo en sal en general está demonizado por el cliente, porque es un producto que tradicionalmente ha sido malo, de mal sabor, o sea, sabores metálicos, sabores distorsionantes. Todo esto, como realmente sabe igual que el producto original, de momento no lo está encontrando. Y tenemos novedades que llegan, porque igual que NuCla reduce la cantidad de sal, tenemos Nougat, que hace lo mismo con sacarosa. O sabores sorprendentes. Hemos empezado a trabajar, por ejemplo, sabores de limón, y estamos trabajando con una empresa de México para encapsular extracto de chile para cerveza, para hacer cerveza con un sabor sorprendente picante.
Bueno, esto hay gente a la que seguro que le parece atractivo. Tengo aquí a un compañero, a Luis Calabor, que ahora enseguida le vamos a escuchar con su nueva sección aquí en lo que viene, que está poniendo caritas. Él es amante de la cerveza. Una última cosa. Claro, estamos hablando del sector de la alimentación, pero vosotros también estáis, de alguna manera, involucrados en la industria farmacéutica. Y a mí esto me ha sorprendido y quiero que nos lo expliques bien. Estáis en Colombia en un proyecto para reducir en un 30% la metástasis del cáncer de mama con extracto de plantas. ¿Esto científicamente tiene una base? ¿Cuánto tiempo os ha llevado investigarlo y desarrollarlo?
Sí. En realidad no es un 30%, es muchísimo más. Es pasar del 100% de probabilidad en un cáncer de mama de estadio avanzado, la probabilidad de tener metástasis en algún órgano es del 100%, y con este producto encapsulado es del 28%. Con lo cual estamos simplemente con un extracto de una planta colombiana encapsulado con proteína de maíz, estamos consiguiendo que tener un tratamiento a domicilio para pacientes con cáncer de mama, solamente con un ingrediente alimentario estamos siendo capaces de reducir esta metástasis. Este proyecto surge de una colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá, con que somos partners hace ya 3 años, y hemos diseñado este ingrediente que se haya probado ya en humanos en un fase 2, y ahora estamos haciendo un fase 3 para tener la aprobación de la FDA. Va a ser un alimento, realmente no es un fármaco, porque es un extracto natural de una planta junto con una proteína, pero va a tener este poder de ser utilizado con uso médico especial.
Pues que haya mucha suerte con estos dos proyectos, Mariano, y seguramente en un tiempo te estamos llamando para que nos cuentes esos resultados. Mariano Otto, CEO de Nucaps. Gracias por haber estado aquí en Lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Qué ha pasado esta semana en el mundo tecnológico? Hoy vamos a estrenar nueva sección aquí en Lo que viene, repasando las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología de estos últimos días. Lo vamos a hacer con Luis Calabor, que es streamer de moda, es geek y es bienvenido y bien hallado aquí en Lo que viene. Luis Calabor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Ángel, te ha quedado bien la introducción. Te ha quedado perfecto.
Bien hallado, bien hallado. Sí, oye, Nvidia se ha convertido en la empresa más valiosa del planeta, y no solo por su nombre, Nvidia.
No solo por su nombre, sino por lo que vale, porque son 3.336 mil millones de dólares. O sea, una cantidad de dinero inimaginable. Eso es lo que cuesta la nueva empresa más valiosa del mundo, Nvidia, que igual te suena sobre todo por sus tarjetas gráficas destinadas a ordenadores y demás, aunque no es muy conocida tampoco. Y es que, José Ángel, ha superado a otras que sí lo son, como Microsoft, 3.000 millones de dólares también.
Vale, también una pasta.
Claro, claro. Y a Apple. Es que muchos se preguntarán cómo ha conseguido ser la empresa con más valor, porque claro, Microsoft y Apple son dos gigantes del mundo de la tecnología, son como no, los dos grandes, junto a Google, básicamente, los tres grandes, podríamos decir así, y Nvidia, pues no pensamos que tenga tanta relevancia. Y la respuesta, como otras muchas cosas, está, hombre, como no, la inteligencia artificial, ¿no? Porque Nvidia vende una parte muy importante del hardware, que es la parte física, sí, que se usa en la inteligencia artificial, tanto a nivel de procesadores como de tarjetas gráficas, que también se usan para algunos servicios de IA. Por ejemplo, habrás visto esos vídeos, esas fotos que se convierten en vídeos, sí, esos se hacen con tarjetas de gráficas de Nvidia, y eso es el futuro. O sea que cuidado con esto, porque tiene un poder inimaginable esta empresa.
A ver dónde llega. El Jin es este, el Jan es Adobe, que no lo está pasando nada bien. ¿Por qué? Pues porque la empresa de, entre otras cosas, Photoshop, sí, Premiere, está pasando por una crisis nunca vista, y es que Adobe está siendo acusada de varias cosas: publicidad engañosa y precios muy caros.
Sí, una crisis reputacional tremenda. Y esto no es porque haya gente que no pague el Premiere o el Photoshop, ¿sabes?, por medios dudosos. Básicamente es porque Adobe ha subido el precio de sus suscripciones, pero es que eso no es lo peor, sino que el problema es que cancelar estas suscripciones es más difícil que, por ejemplo, acertar a la primera el captcha. O sea, es complicado cancelar estas suscripciones. Por ejemplo, te intentas dar de baja y tienes que pasar por un proceso largo, en el que incluso te ocultan este nuevo precio, que es, como ya he dicho, más alto. Y por ello es que ha llegado al punto, José Ángel, de que han sido denunciados por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, fíjate qué grave. Es que el aumento es de tres cifras. De tres cifras es el aumento, y eso es muy potente para muchos usuarios.
Muy potente. Apple tampoco acierta con la inteligencia artificial, y es que está empeñada en meter ChatGPT en iOS, cueste lo que cueste.
Sí, sí, de hecho, espera Apple poder meter ChatGPT en Siri. O sea, que igual preguntas algo a Siri y te sale una respuesta hecha por ChatGPT. Y de no solo iOS, sino que el Mac también, Macintosh también permitirá acceso directo a ChatGPT. Y en la beta de iOS 18 ya salen esos comandos que acabo de mencionar. Para algunos esto es muy cómodo, ya que, oye, mejora Siri mejora bastante, pero al que no le ha gustado tanto es a Elon Musk. Elon Musk, que no es muy fan de ChatGPT, porque cree que no es seguro y ha prohibido los iPhones en sus empresas. O sea, que fíjate, claro, como si Twitter ahora mismo fuese lo más seguro del mundo, ¿no? Claro, entonces, que la gente no se asuste si ve en sus iPhones que sale algo de ChatGPT, básicamente.
Bueno, y cada vez más personas, evidentemente, usan ChatGPT en su día a día. Usamos, o Gemini, que... Sí. Es la inteligencia artificial de Google. Y vamos a terminar esta sección con un pequeño dispositivo así curiosillo, porque ahora llega el verano y hay algo que a mucha gente le molesta, también a mí, por supuesto, y son los mosquitos molestos. Más bien, las picaduras de los mosquitos. Ojo, porque este... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Dongle?
Dongle, ¿no?
Sí, dongle. Yo lo pronuncio dongle. Me ha maravillado, me ha sorprendido.
Pero esto es como Apple y Apple, ¿no? Que la gente, hay gente que pronuncia Apple y otra gente que pronuncia Apple, ¿no? Pues fíjate, estamos hablando... Esto me ha fascinado, José Ángel, cuando lo he visto, de un pequeño USB que lo pones en tu móvil y te alivia las picaduras de insectos. Se llama Get It y está disponible tanto para Android como para iPhone. Básicamente pones el USB en tu móvil, que es pequeñito, es muy pequeñito, abres la app que te piden instalar y aplica pues un pequeño calor sobre el grano de la picadura que consigue curarte, esa picadura, vamos, básicamente, que es una cosa que está por debajo del móvil. móvil, tú lo pones ahí en la
picadura. ¿Lo pones encima?
Sí, y te lo curas, me parece fascinante. Tienes que poner algunos datos, por ejemplo, si eres niño o eres adulto, porque imagino que un niño pues no tiene que tener la misma cantidad de calor, o sí, no
tiene la piel más sensible.
Claro, y por ejemplo, también si tienes piel sensible, tienes que decírselo, que bueno, yo no sé dónde está la franja, pero fíjate, funciona. Ya hay un gadget o un dongle para todo, José Ángel.
Luis Calor, cómpratelo, lo pruebas tú y después ya vamos el resto.
Espero no tener que comprármelo, que sería una mala noticia, ¿no? Por si tengo muchas picaduras.
Gracias, Luis.
A ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Y nada, espero que el programa te haya resultado interesante. Puedes volver a escucharlo si accedes a nuestra página web, si accedes a cope.es, ahí buscas programas, encontrarás lo que viene, y dentro de lo que viene hay una pestañita con podcast. Ahí tienes el programa de esta semana y todos los anteriores. Si viajeas por nuestras redes sociales, por Instagram, por TikTok, seguramente encuentres algún contenido, algún vídeo de los invitados que hemos tenido aquí en el programa de hoy. Y por supuesto, nosotros volvemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad o mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Despertarme porque salga el sol. Y sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad o mi I'm not afraid to die. dar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón.